La Cámara del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, quien lidera ese proyecto, esa propuesta, esa idea de cadena perpetua para delitos relacionados con el narcotráfico. Por eso lo saludamos a esta hora. Representante, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Hola Lucas, buen día. Un saludo a todos los oyentes, a toda la mesa, a Julio, a Camila, al doctor Alberto, a Juan Pablo. Gracias.
Bueno, doctor Ballesteros, más allá de la indignación de los colombianos frente al narcotráfico, más allá, obviamente, de esa voluntad de que todos los responsables paguen cárcel, ¿qué argumentos técnicos, desde el punto de vista jurídico penal, tiene usted para proponer ese proyecto y que ese proyecto pues tenga una incidencia en la tasa de narcotráfico en Colombia?
Bueno, primero es una reforma al artículo 34 de la Constitución Nacional. Pero básicamente pues se contemplan siempre dos propósitos para castigar. Es que ahí escuché varios comentarios de la tendencia que hay hoy, pero no estamos enfocados, la intención del proyecto no es enfocarlo a castigar al cultivador o castigar a la persona que lo consume. Estamos enfocando toda la intención del proyecto simplemente para que se genere para que se castigue al capo, para que la persona que realmente reincide en la conducta, el que está lucrando, el mafioso, el que compra las entidades, el que ayuda al terrorismo, el que corrompe a los funcionarios, el que atenta contra la vida de los colombianos, desde luego que sea el que tenga el severo castigo, obviamente, de la cadena perpetua. Eso es lo que básicamente...
Sí, claro, representante, pero hasta el momento hemos escuchado simplemente argumentos emocionales, castigar al mafioso, castigar al narcotraficante, pero le pregunto por los argumentos técnicos. Usted, según lo que estudió, ¿qué impacto en cifras, en estudios, tiene la cadena perpetua en la reducción de delitos como el narcotráfico?
La pena tiene dos propósitos en materia penal. La primera de ellas es castigar a quien genera una conducta típica, antijurídica y obviamente culpable. Y sin embargo, obviamente lo que hay que ver acá es que esto tiene un segundo propósito, que es evitar que el delincuente sopese, o sea, analice si vale la pena seguir obviamente incurriendo en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque obviamente va a durar de por vida, obviamente, detrás de la reja, en prisión. Entonces, eso va a disminuir la criminalidad, va a disminuir también todos los esfuerzos que hace el Estado en gastar miles y miles de millones, obviamente, en esta lucha contra el narcotráfico. Automáticamente envía un mensaje directo frente al tema del crecimiento sustancial que ha tenido los cultivos ilícitos. Va a permitir, obviamente, que todo el enfoque de seguridad ciudadana y todas las políticas del Estado frente a temas de seguridad también, obviamente, empiecen a determinar otras prioridades.
Pero representante, es un tema selectivo de su criterio. El responsable o uno de los responsables del más grande acto de corrupción de una transnacional como Odebrecht está hoy en su casa en Cartagena. Entonces alguien le va a decir: oiga, representante, ¿y qué hacemos con los corruptos? ¿Qué hacemos con los corruptos que han desangrado este país, en donde precisamente hay varios colegas suyos? Bueno, estoy hablándole de un viceministro que está en su casa. Abrir esa puerta no es abrir una discusión en donde al final van a caber todos o todo el mundo va a querer a todos con cadena perpetua, lo cual pues es inmanejable.
Julio, pero yo creo que son temas totalmente diferentes, y acá lo que hay que tener claro es que Colombia pasó de tener 159 mil hectáreas a 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos en 4 años, que el narcotráfico está convirtiendo en un financiador del terrorismo, que obviamente...
Ni más faltaba. Pero yo le puedo decir exactamente lo mismo de los políticos corruptos. ¿Usted no le parece grave lo que pasó en Córdoba? Se robaron la salud, se robaron la sangre, se robaron la educación, se robaron la comida. Así como claro, usted le puede parecer muy grave un campesino cocalero que
no tiene... El proyecto no está dirigido a los campesinos, que cultivan...
Bueno, entonces, ¿a usted le parece grave un capo de la droga? Tiene toda la razón. ¿No le parece grave el señor que se robó Córdoba?
Claro, totalmente.
Entonces,
también merece todo el castigo.
¿Cómo hacemos?
Ese es el deber del Congreso, Julio, y ese es el deber del Congreso. Empezar obviamente a mirar las opciones dentro de la agenda legislativa para evitar que se sigan cometiendo todo este tipo de conductas que lo que afectan obviamente es la tranquilidad, afectan los recursos y la inversión de los recursos públicos que son de todos los colombianos. Y ese es el debate que estamos dando, iniciando también estos procesos que tienen que ver con narcotráfico y demás.
Representante, ¿cuánto cuesta sostener a perpetuidad una persona presa en una cárcel?
¿Me repites, por favor?
¿Cuánto cuesta sostener a perpetuidad una persona en una cárcel?
Tiene un costo, obviamente, por eso obviamente es otro debate que hay que empezar a dar con el sistema carcelario y la reforma que se tiene que hacer a todo el sistema carcelario.
¿No cree, representante, que a la hora de hacer una propuesta de este talante, ese debería ser uno de los elementos claves en tener en cuenta y usted, más que nadie, debería saberlo?
Claro, y lo estamos estudiando, por eso no hemos radicado el proyecto, pero estamos analizando todos estos factores para poder obviamente tener la tranquilidad, toda la sustentación y radicar este proyecto. Y además yo creo que todo tema tiene su día y hora. Hoy estamos revisando y defendiendo este proyecto porque el narcotráfico tiene efectos transnacionales para el país, efectos para todos los colombianos, y hay que abrir el debate, eso que está planteando Julio también frente al tema de la corrupción, pero no solamente frente a la corrupción, sino esto está carcomiendo la sociedad, está maltratando a nuestras familias, el microtráfico está financiado por todo este tipo de capos que lo único que están pensando es en un negocio, lucrarse y seguirle haciendo daño al país, financiando el terrorismo.
Sí,
ese es el debate que estamos abriendo, y ya en su momento, cada debate tendrá su momento, y eso es lo que estamos haciendo hoy, analizando los argumentos,
claro,
revisando también toda la información para obviamente analizar si es viable continuar obviamente con una iniciativa de modificar otra nuevamente el artículo 34.
Pero, representante, llama la atención que el centro, el eje esencial de su propuesta, como usted lo acaba de decir, es que el delincuente, ante la posibilidad de ir toda la vida a la cárcel, pues va a pensar dos veces antes de entrar al negocio del narcotráfico. Pero eso me llama la atención, porque todos los expertos en derecho penal, directores de las áreas de derecho penal de las distintas universidades y los estudios que se han revelado, pues han demostrado que eso no es así y que la amenaza de la pena absolutamente ninguna incidencia tiene en la comisión del delito. Por eso quiero preguntarle, ¿en qué estudio específicamente se basa usted para señalar que el delincuente se espanta con una pena como la cadena perpetua?
Lo hicimos con cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, Lucas.
Pero en ese debate, los directores de las áreas de derecho penal de todas las universidades del país o todos los que participaron en esa audiencia pública dijeron que eso es falso. Por eso quiero preguntarle, ¿cuál es ese estudio que usted leyó, que usted estudió para hacer una afirmación de ese calibre? Y es que la cadena perpetua desincentiva a los delincuentes a la hora de cometer un delito.
Lucas, varios estudios, pero principalmente frente a la tragedia diaria que vive Colombia.
¿Pero cuáles estudios? Es que el narcotráfico
que cobra vidas.
Es que la pregunta, digamos, escuchamos al profesor Ricardo Posada, escuchamos al profesor Rodrigo Primnio, escuchamos al penalista Iván Cancino, escuchamos al penalista Francisco Bernate, y todos coinciden en que eso no es cierto. Por eso quiero preguntarle, ¿cuál es ese estudio que usted señala para hacer esa afirmación?
La familia y los jóvenes requieren armas jurídicas como esta, Lucas. Es el principal estudio. Por eso no hemos radicado el proyecto. Estamos tomando toda la certeza y todos los elementos para poder, obviamente, revisar la viabilidad y proceder a la radicación. Y ese es el debate que queremos abrir. Precisamente, como sucedió con la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños,
representante,
lo que se requiere es un mensaje.
Es que a mí me sorprende. Mire, le preguntamos cuánto cuesta sostener a perpetuidad a un preso en una cárcel o un detenido, una persona privada de la libertad en la cárcel, usted no lo sabe. Le pregunta a Lucas cuál es el estudio científico que nos permite, o académico que nos permite decir que esto desincentiva la delincuencia, usted no lo sabe. ¿No le parece un poco irresponsable, señor representante de la Cámara, salir a hacer este tipo de propuestas sin siquiera tener un soporte, unos argumentos sólidos, más allá de la emocionalidad a la cual usted está acudiendo para salir con una propuesta de cadena, de ampliación de la cadena perpetua? Porque usted lo que está haciendo es el argumento emocional, pero no le veo un solo argumento, o jurídico o económico, para soportar su iniciativa.
Claro, 8,000 millones de pesos que se, 8,000 millones de pesos que están invirtiendo en esa lucha contra el narcotráfico. Yo creo que son 8,000 millones de pesos que hoy, si tuviéramos mensajes claros, contundentes contra este tipo de delincuentes, evitaríamos la inversión y se estarían destinando a temas de salud, de reactivación económica. Yo creo los
estudios
están
ahí. Pero usted no estaba diciendo que los jóvenes delincuentes no, sino que esto es para los capos. Es que no le entiendo, representante.
No, pero además, ¿de dónde saca, representante, de dónde saca esa cifra? 8,000 millones de pesos, ¿de dónde saca usted que esa es la plata que invertimos en la lucha contra el narcotráfico? La lucha contra el narcotráfico, solamente el Plan Colombia son $300 millones. ¿De dónde saca los 8,000 millones de pesos?
Miren, estos proyectos tienen origen social y político. Nosotros estamos haciendo todas las consultas para que se nos entregue toda la información, tener la certeza, vuelvo y lo repito, y volver a presentar y iniciar con este proyecto. Ustedes tienen obviamente una fijación contra la cadena perpetua, yo lo entiendo, pero acá lo que estamos es...
No, lo de la fijación no, porque para eso tenemos la línea abierta. Representante, conteste esa pregunta. ¿De dónde sale la cifra de 8,000 millones de pesos? Es decir, usted está legislando para que 8,000 millones de pesos se vayan al gasto social, lo cual es pues muy respetable. ¿De dónde saca esos 8,000 millones? Cuénteme, esa cifra, ¿de dónde la sacó?
Los proyectos no solamente no tienen origen en estudios o cualquier otro tipo de situaciones, también tienen origen en el tema social y político, obviamente, abrir ese tipo de debates en el país, Julio. Yo creo que es momento de plantear este tema.
Representante, la pregunta es muy fácil. Usted acaba de decir que son 8,000 millones de pesos que pasarían al gasto social. ¿De dónde saca esa cifra? Esos 8,000 millones de pesos, ¿dónde están?
Estamos abriendo el debate para...
Representante, por cuarta vez le pregunto, ¿de dónde saca usted la cifra de los 8,000 millones de pesos?
La estoy acá revisando. Perdón, 8,000 millones de dólares. 8,000 millones de dólares. 8,000 millones de dólares.
Representante, ¿usted no le parece que usted debería tomarse un tiempito para preparar esto más y no hacerle perder el tiempo a sus colegas? Un tiempito para estudiarlo bien. Y la monta bien.
Estamos estudiándolo, Julio.
Pero si confunde usted 8,000 millones de pesos con 8,000 millones de dólares, imagínese cómo va el estudio. Alberto, la última pregunta para el honorable representante. Yo solamente le quiero recordar algo, Alberto. Los extraditados a los Estados Unidos, los grandes capos a los que hace referencia el representante, con excepción de los casos emblemáticos, léase Ochoa, Escobar, Rodríguez Orejuela, Leder, que ya está en Alemania, con excepción de los emblemáticos, Alberto, esos capos de los grandes carteles, sucesores de los grandes capos, o están libres, Alberto, o están ya en Colombia.
Sí, por supuesto. A mí me parece que está bien intencionada el representante, pero obviamente lo que él dice que busca no se consigue con ese proyecto. No por el hecho de declarar una prisión perpetua se va a conseguir la desaparición de los capos de la mafia. En cambio, se crean unos problemas en el Poder Judicial que hacen inviable el proyecto. Por eso, pues coincido con las dificultades que se derivan de las respuestas que nos ha dado. Pero repito, él lo que ha tenido es una buena intención, creyendo que con la cadena perpetua va a eliminar la mafia, que es la que recibe los mayores beneficios del negocio repugnante al que nos referimos todos los días, y que solo se solucionaría con la despenalización del consumo, a la cual nos hemos referido muchas veces.
A nuestro invitado representante a la Cámara, Edwin Ballesteros, autor de esta propuesta de cadena perpetua para el narcotráfico. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W y pues estaremos pendientes de la radicación de esta iniciativa en el Congreso de la República.